Estamos en comunicación, tiene muchos títulos, le vamos a recortar algunos para nombrarlo, pero es doctor en Historia del Arte de la Universidad de Salamanca y director del doctorado en Diversidad Cultural de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Hammurabi Nufuri. Buen día, Leticia Martínez, Fernando Clavero, me nombré primera, no el burro primero, dicen Fernando Clavero, Fernando Piana y Leticia Martínez se saludan, ¿cómo estás?
Buen día, Leticia y Fernando, ¿cómo están?
Buen día. Hammurabi, escuchaba por ahí, bueno, se cuestionó mucho a Trump esta semana con su postura de la posibilidad de enviar militares. En las últimas horas habló Barack Obama y dijo que estas movilizaciones generan una, digamos, de alguna manera una esperanza o la posibilidad de modificar lo que se venía cuestionando justamente del racismo estructural en Estados Unidos. ¿Cómo ves todo esto que está pasando?
Como una sana reacción, digamos, que esperemos que modifique el sistema de el sistema racista, que digamos se camufló detrás de el discurso religioso y cultural. Uh-huh. A eso responde la foto del presidente.
Claro.
Antes de ayer, cuando hace desalojar las calles para ir caminando hasta la iglesia para sacarse una foto con la Biblia en su mano derecha en alto, en la mano. No estamos precisamente ante una situación gubernamental laica, ¿no?
Claro.
Estamos asistiendo a una a un sinceramiento de la racialización confesional, de la civilización y la barbarie, del bienestar y el mal vivir. Este techo de cristal,
sí,
que tiene colocada toda la población no blanca,
uh-huh,
es el que se está tratando de romper con estas manifestaciones, a imagen y semejanza de lo que pasó en 1964 con las manifestaciones que convocadas por Martin Luther King y Malcolm X.
Claro.
Pero el gran problema es que se sigue confundiendo, no se tiene en cuenta que constitucionalmente el país fue fundado por esclavistas, o sea, por propietarios de esclavos.
Claro.
Entonces, la Constitución, naturalmente, legislaba igualdad, libertad y fraternidad entre los propietarios de esclavos.
Claro. Claro. Y además, Hammurabi, Fernando Piana te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Fernando?
Lo que estábamos charlando acá en estos días es que, por supuesto, hay cosas que ya están predichas, como la cantidad de los siglos de sojuzgamiento de los afroamericanos y los distintos, porque no, porque las nuevas minorías también son...
Claro, no, yo a lo que iba precisamente es que si bien en 1864 se va a abolir la esclavitud, van a pasar 100 años más para que el régimen de apartheid, o sea, la separación entre razas, la distinción social entre razas, la distinción espacial entre razas, se abole, la discriminación se va a abolir recién en 1964, con lo cual tenés 200 años de una sociedad que se estructura en función de la discriminación, y de un día para otro, digamos, le decís que ya discriminar biológicamente o visualmente está prohibido.
Claro.
De esta prohibición solamente han pasado 50 años.
Exactamente.
Entonces, la modificación de las instituciones no se ha producido, porque en realidad lo que ha habido es la continuidad de un racismo cultural que ha reemplazado al biológico.
Claro, y a lo que iba era a esto que del otro lado, ¿cómo se ve del otro lado, no? Porque yo creo que más allá de que existen algunos partidos alternativos al bipartidismo que gobierna los Estados Unidos desde siempre, una de las opciones más avanzadas de los afroamericanos o de los subalternos fue la Nación Islámica de Elijah Muhammad, en su momento, justamente en principalmente en la década del 60, que después prohijó a Malcolm X y con los cuales tuvieron algún diálogo con Martin Luther King Jr., pero no se llegó a mucho. Pero digo, ¿por qué? Por ser una alternativa de poder, por tener una respuesta ante esos bares que no dejaban ingresar a los afroamericanos, o esas lavanderías que no dejaban limpiar la ropa por considerarlos obscenos, etcétera.
Porque la referencia era blanca, europea y cristiana.
Claro, claro.
Entonces, para oponerse a ellos, deformaron, digamos, lo que es el mensaje de lo que es la religión islámica, y supusieron que la religión islámica era una religión solo de negros. Claro. ¿Me explico?
Claro.
Entonces, asumieron esa discriminación, asumieron el régimen de apartheid y se pusieron como a polarizar, casi con las armas, respecto del poder estatal.
Claro,
pero el poder estatal se sigue identificando, fíjate, lingüísticamente,
sí,
se sigue identificando sí, como American.
Sí,
cuidado.
Sí, sí, sí,
y totalmente. A estas partes de la sociedad las llama siempre de manera mixta, Latin American, Afro American, Italian American, o sea, son medio americanos,
no son
americanos.
Excelente la observación, pero a lo que iba, que me parece, lo que veo ahora, es que más allá de que esa subalternidad se compone en forma variopinta y que por debajo, por ahí, algunas raíces se cruzan y algunos discursos, porque cuando vos ves las movilizaciones, no son solamente afroamericanos, sino hay...
Claro, exactamente,
digo,
sí.
El problema
porque,
ahí...
Porque es el no blanco.
Claro, exactamente, pero lo que veo es una vacancia en términos de canalización política de esa protesta, porque hay algo que los observadores como vos aseguran, con que estoy de acuerdo, pero no alcanza en definitiva, que es que muchísimos de ellos iban a votar a Bernie Sanders como una alternativa, pero sigue siendo una alternativa sistémica dentro de un partido sistémico como el demócrata.
Lo que sucede es que el sistema, digamos, de votación es muy laxo y ambiguo y no está hecho, digamos, para el trabajador no blanco. Esto es, ni siquiera son feriados los días de votación. No es que no son obligatorios. Ni siquiera podés justificar el día por ir a votar.
Bien.
Claro. Digamos, se hace en un día laborable, se hace en un horario hasta las 8 de la noche, pero la gente no tiene incentivos para la participación democrática en los cambios. Esto ha sucedido porque al encierro y al temor colectivizado, digamos, respecto de un enemigo invisible como el virus, se agregó esta situación y produjo un cóctel mortal que encima, desde las autoridades máximas, se intenta apagar con nafta.
Claro.
Entonces era lógico que este techo de cristal, digamos, produjera un bramido como lo está produciendo ahora. Pero, nuevamente, si no se modifica la identidad narrativa del país, de la sociedad, de una identidad narrativa en donde lo blanco está positivizado y lo no blanco, digamos, tiene una larga historia de negativización, y si no es de negativización, es de asociación con la intuición y la pasión,
claro,
nunca con el cálculo y la razón.
Claro.
Fíjate que todos los paradigmas sociales, personales, individuales, de los no blancos, siempre están asociados a actividades que tienen que ver con la intuición y la pasión. El arte, la música, el deporte, etcétera.
Claro.
Nunca con el cálculo y la razón.
Hammurabi, comentabas algo antes justamente de esta imagen que vimos, protestas fuera de la Casa Blanca, los reprimen, Trump va a esta iglesia y se presenta con la Biblia, ¿no? Y con esta idea que ya venía remarcando él, bueno, los que se manifiestan son unos violentos, digamos, no tenía que ver con una cuestión o no se enfocaba en el pedido, sino que se enfocaba en resaltar esta cuestión violenta de las movilizaciones. ¿Por qué crees que hace esto de la Biblia? ¿Es de alguna manera profundizar esto que venís planteando? ¿Es buscar reforzar su propio electorado? Que...
Exactamente, es esto último. Está consolidando a su propio electorado.
Uh-huh.
Le está asegurando que esto es una defensa
claro,
dogmática, religiosa, ¿sí?, de los American.
Claro.
Y los American son American White and Protestant.
Claro.
WASP.
Claro.
WASP. Uh-huh. Por eso, digamos, estas señales, digamos, hay que saber leerlas cuando estamos en presencia del fanatismo religioso, porque, digamos, es uno de los principales disparadores de las jerarquizaciones sociales con las que funciona el racismo. Fíjate que vos, a Lula le costó un año de cárcel no darse cuenta de este fenómeno en Brasil, a Evo Morales le costó la presidencia, y ahora a Trump probablemente salga ganando con una reelección.
Y Hammurabi, ahora planteábamos este tema de los afroamericanos, pero esto que vos decís, el que no es el blanco, católico, cristiano, protestante, se discrimina, ¿no? También, ¿cómo es esa situación? Lo hemos visto mucho con los musulmanes, sobre todo después de el atentado a las Torres Gemelas. También se cuestionó mucho esta semana quienes tienen orígenes asiáticos. De hecho, justo uno de los policías que estaba tenía origen asiático. ¿Cómo es esa situación? Digo, que no es solo discriminación contra, digamos, los afroamericanos o sobre los afroamericanos.
Está bien.
Sí.
Bien. La pertenencia a una identidad minorizada o minoritaria o racializada no garantiza que vos tengas una conciencia de reacción ante actos discriminatorios.
Claro.
¿Me explico?
Sí, sí.
Esto es, así como el hecho de que uno sea, ¿qué te voy a decir? Porque uno tenga descendencia árabe, no lo convierte a uno en especialista, digamos, en estudios árabes.
Uh-huh.
¿Me explico?
Sí.
Generalmente nosotros confundimos la pertenencia con la competencia o con la conciencia. Son tres cosas diferentes, digamos. Puede haber una pertenencia, la pertenencia te puede ayudar a tener mayor conciencia, te puede ayudar inicialmente a tener una competencia agregada, pero necesita de un esfuerzo del individuo.
Claro.
Automáticamente eso no se produce. Por eso la insensibilidad. Por el otro lado, tenés que tener en cuenta que el American era el macho alfa en esa situación de grupo.
Claro.
Los otros no lo van a cuestionar.
Claro.
¿Me explico? Ahora, fuera de esta cuestión, vuelvo a la cuestión de la identidad narrativa, que es la versión del pasado que todos los individuos colectivamente empleamos para construir, para darle sentido y construir nuestra identidad presente y futura. En esta identidad narrativa, que para ponerte un ejemplo, digamos, fue la famosa frase de Macri de hace un año, dos años atrás, de que todos los sudamericanos somos descendientes de europeos.
Sí.
Sí. Esta certeza sigue arraigada. Las estadísticas que hace la CIA sobre la población argentina te dice que el 94% de la población argentina sigue convencida de que es descendiente de europea.
Claro.
Con lo cual, digamos, el problema está en la negación de los otros tres abuelos.
Claro, sí, totalmente.
¿Por qué? Porque estamos educados como una sociedad de un solo abuelo, blanco y europeo, pero no europeo de toda Europa, de toda la historia de Europa, de toda la extensión de Europa, sino europeo de los cinco países occidentales de Europa.
Claro.
Esto es los imperios ultramarinos.
Claro. Hammurabi Nuhuri... Ay, perdón, sí.
Que no, nada, que son los modelos que los fundadores de la nación en el siglo XIX tomaban como referencia para construir una sociedad deseada.
Claro.
Por eso tenés un genocidio, digamos, de pueblos originarios a fines en el siglo XIX, por eso tenés varias cuestiones, pero lo fundamental es desactivar la jerarquización racista que está en la versión del pasado que se comunica en la educación.
Clarísimo.
Hammurabi Nuhuri, director del doctorado en diversidad cultural de la UNTREF, muchísimas gracias por estos minutos con la radio pública.
Gracias a ustedes por una excelente, me hicieron sentir muy cómodo en esta entrevista.
Ah, qué bueno.
Muy profesionales.
Muchas gracias.
No, al contrario.
Muy interesante.